Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en todo el mundo. Nuestra página web cope.es/Málaga. Estamos de enhorabuena, ¿verdad? Todos los malagueños, bueno, yo diría que todo el mundo, los amantes de nuestro querido planeta, por ese fuego que ya por fin está controlado en Sierra Bermeja. Pero no hay que confiarse, hay que seguir estando alerta y sobre todo apoyando a todos los habitantes de la zona y a los cientos de operarios que siguen todavía trabajando sobre el terreno para intentar sofocar esta lacra que ha sido el fuego en Sierra Bermeja. Así que hoy nuestro pensamiento sigue estando allí en un día, hoy 14 de septiembre, donde se cumplen 80 años que nuestra querida Rosaleda fue inaugurada oficialmente. Se había jugado un partido ya anteriormente frente a la Ferroviaria, pero tal día como hoy, 14 de septiembre del año 1941, quedaba inaugurada pues lo que ha sido la casa de todos los malaguistas ya por 80 años. Vamos a recordar vivencias que se han vivido allí y evidentemente cosas que todavía están por venir. Ojalá sean cosas positivas. En una jornada donde tenemos al Unicaja enfilando la recta final de su preparación para debutar oficialmente en la Liga CB frente al Obradoiro, y también hoy tenemos bastante polideportivo, así que te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 14 de septiembre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienes muy malaguista, ¿eh? Muy
aquí estamos, azul, claro, así, sí, señor. Oscurito. Azul, blanco, los colores del Málaga, porque hoy cumple la Rosaleda 80 años. Es una pena que por el tiempo no se haya realizado esos actos, ¿no? Pero sí, que hubiese quedado
bueno,
bonito.
Bueno, ya habrá tiempo de celebrarlo, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Bautista? Buenas tardes.
Bueno, empiezo muy rápido. Antes de ir con los titulares, ¿tu mejor recuerdo de la Rosaleda, Enrique? ¿Así en frío?
En frío, Oporto.
Oporto. ¿El tuyo,
Javi? Esta mañana mi madre es de Ojén. Yo vine a ver un partido de la Rosaleda del Málaga con él, creo que era el Hércules, me parece. Un Club Deportivo Málaga. Me acordaré siempre por las letras que hay en la portada del fondo, que es una pena que eso no tenga sí, arreglo y demás, pero me acuerdo perfectamente, yo era pequeño. Fíjate tú, es la primera vez que yo fui a la Rosaleda. Málaga Hércules, me acuerdo yo. Yo era muy pequeño y jugaba, creo que era... Es que no recuerdo, yo era muy pequeño, tenía 8 o 9 años, pero me lo contaron.
Bueno, pues el mío, el Málaga Tarrasa, el 4-1, sí. Sin lugar a dudas, el hat-trick de Pablo Guede. Porque es que estamos de celebración, porque la Rosaleda cumple hoy 80 años.
Si bien, como tú bien has dicho, el estadio de Martirikov albergó un partido entre el Club Deportivo Malacitano y el Ferroviaria el 13 de abril, sería un 14 de septiembre del 1941, cuando de forma manera oficial un partido de liga en la Rosaleda entre el Club Deportivo Málaga y el Sevilla. El Málaga iba hoy a realizar unos actos por estos 80 años, pero lo suspendió por el mal tiempo, evidentemente.
Y por cierto, sigue el Málaga sexto, ¿eh?
La victoria del Lugo anoche 3-2 ante el Huesca, con remontada gallega incluida, hace, como bien dices, que esta quinta jornada el Málaga acabe sexto con 8 puntos, igualado eso sí a puntos con el Oviedo, que es quinto clasificado. El próximo domingo a las 4 de la tarde el Málaga se mide a la Ponferradina, que es segundo clasificado, con 12 puntos. José Alberto López, el técnico malaguista, recordó el domingo que hay aún mucho que mejorar.
Sí, me hubiese gustado que el segundo gol hubiese llegado un poquito antes, que creo que lo merecimos, para no sufrir tanto, pero creo que el partido de hoy es una demostración de lo que es esta categoría, de que a lo largo de los partidos hay muchos momentos en los que tú eres dominador y que puedes hacer gol, y momentos en los que te toca replegarte, te toca sufrir, como ha sido en algún momento en la segunda parte, y contragolpear, y creo que lo hemos entendido muy bien el partido que teníamos que jugar. Y no hemos cometido errores, y cuando no cometemos errores somos un equipo difícil de batir. Eso es lo que tenemos que conseguir, un equipo fiable, un equipo regular a lo largo de los partidos y lógicamente pues en la temporada. Al final, esta temporada tan larga lo que premia es la regularidad.
En un ratito estaremos en Ponferrada para hablar con un ex malaguista, con Kuki Zarazar. Y por cierto, que sí, esta es también buena noticia, Secu ya toca balón y Chavarría de momento para.
Sí, porque son los dos delanteros que faltan por sumarse al grupo y son los dos únicos con problemas musculares. Hoy hay que recordar que el equipo malaguista tuvo día de descanso, mañana vuelve al trabajo y estos han aprovechado para seguir su puesta a punto. La nota preocupante me dicen que la pone Pablo Chavarría, que ha tenido que parar, es normal, se operó del cruzado, tenía una pequeña molestia, ha querido parar. por esas molestias, digo. Pero Secu sigue el proceso para poder debutar. No se sabe si estará en Ponferrada este domingo o en Gijón el domingo siguiente.
De momento se van cumpliendo las previsiones que dijo aquí hace una semana el doctor Vicente de la Varga. Y hablamos de la portería porque Dani Martín seguirá bajo palos.
El asturiano, cedido por el Betis, debutó como malaguista en el partido ante el Girona. Fue llamativo su llanto al finalizar ese encuentro, sacando fuera toda su ansiedad. Dani Martín estuvo toda la temporada pasada en blanco tras sufrir esa grave lesión de rodilla y de tobillo. No jugaba un partido desde el pasado julio del año 2020. Habla de la competencia con el otro portero, con Dani Barrio.
Pues la verdad que la competencia es espectacular. Me encanta entrenar al lado de Dani. Aprendes mucho, tiene mucha experiencia y bueno, pues la verdad que se nota. Al final no, yo creo que nos hacemos mejor el uno al otro. Compitiendo en los entrenamientos como estamos compitiendo y pues dándolo todo en cada entrenamiento, al final yo creo que el nivel de los dos pues aumenta. Y la verdad que estoy muy contento de tener a Dani como compañero. La verdad que me ayuda mucho y la verdad que le agradezco mucho todo el apoyo que me ha dado. Y bueno, pues para entreno a dar el 100% y a disfrutar de cada momento.
5.000 abonados, que se dice pronto, en el primer día de campaña.
Efectivamente, Emilio, porque es un buen inicio de campaña de abonados del Málaga. Las renovaciones están siendo todas online, pues están ya cerca de los 5.000 abonados, ¿eh? El club va a poner, por el momento, 15.000 abonos a la espera de una nueva revisión de los aforos de los estadios. A modo de recordatorio, los fieles malaguistas se les va a descontar el precio de la cuota, de más de un 20% a aquellos abonados que no reclamaron el dinero durante la temporada de la pandemia, la 19-20, y el coste de la entrada del partido frente al Girona.
En baloncesto, recta final, Unicaja se estrena este domingo, recordamos, en Liga Endesa.
Sí, el domingo a las 8 de la tarde el equipo de Casicari recibirá en el Carpena la visita del Monbus Obradoiro, en la que será la primera jornada de esta fase regular liguera. Hoy la plantilla se ha ejercitado en el Carpena con ese famoso media day antes del inicio liguero. Todos están con ganas ya de estrenarse y de hacerlo además en un Carpena con público en la grada. Habla Jaime Fernández.
Mucho. Para nosotros el Carpena, bueno, es importantísimo. Siempre lo he dicho que aquí se respira un ambiente especial en el Carpena y bueno, pues volver a verlo con público va a ser... ya lo hemos vivido en el torneo del Costa del Sol, pero con un poquito más va a ser muy bonito. Bueno, también por lo que significa, ¿no? Salir un poco de esta situación y empezar a ver un poco la luz al final del túnel es muy importante. Y bueno, a nivel baloncesto el Carpena es un ambiente espectacular. La gente aquí son gente de básquet y bueno, pues esperemos poder disfrutar de ellos y que ellos disfruten con nosotros y darle muchas alegrías.
Darío Brizuela es seria duda para ese inicio liguero.
Exactamente, porque estaba viendo por aquí, el escolta vasco se lesionó nada más comenzar el partido frente al Juventud del otro día y sufre un fuerte 15 de tobillo y habrá que ver la evolución, pero va a ser baja segura para el inicio ante Obradoiro. El otro es Carlos Suárez, que lleva mucho tiempo lesionado, también es complicado que llegue. El que sí va a estar es Alberto Díaz, que reapareció con buenas sensaciones el otro día frente a Obradoiro. Hablaba precisamente el base malagueño.
Bueno, bueno es porque por fin toco pista, porque empiezo a jugar ya con el ritmo de competición que sea pretemporada. Evidentemente todavía, bueno, pues me quedan entrenamientos por pasar y por estar al mismo ritmo que mis compañeros, pero las sensaciones fueron buenas.
Será un duro inicio liguero para el Unicaja sin tregua en el calendario.
Será intenso este arranque liguero con tres partidos en solo una semana. Tras jugar el domingo, como decimos, frente a Obradoiro, el Unicaja posteriormente visitará La Laguna el jueves 23 para medirse entre Unicaja y Lenovo Tenerife. Y dos días más tarde, el Herbalife Gran Canaria será el rival del equipo verde, de nuevo en el Martín Carpena. Barreiro dice que hay que ir partido a partido.
Venimos también de una pretemporada, creo que a un punto de vista muy buena. Solo hemos perdido un partido, aún así, pues bueno, hay que tener paciencia porque seguimos acoplándonos a los sistemas, ¿no? Conociéndonos, pero partimos de una muy buena base. Es un inicio de liga pues contra equipos muy buenos, que también han hecho muy buenas pretemporadas y se han reforzado muy bien, con lo cual pues empezar aquí en casa pues también nos dará un plus. Como te he dicho antes, empezar con victoria siempre ayuda a empezar un poco con confianza. Así que bueno, yo me centraría sobre todo eso de ir paso a paso, centrarnos en el partido del domingo, en ganarlo y luego ya pensar en los siguientes rivales.
Palabra de Barreiro y, por cierto, nuestro equipo campeón, los Vodafone Giants de Málaga, descansan ya, dan por concluida la temporada, ¿no?
Sí, han terminado la temporada el equipo del League of Legends del Vodafone Giants, que tiene su sede aquí en Málaga, ha cerrado la participación en el European Master, dan por finalizada este gran año con el título y ya miran al siguiente reto, que es la Iberian Cup, que se va a desarrollar en octubre y noviembre, donde defenderán título, por cierto, para la próxima temporada. Ibai Llanos con Piqué han comprado y van a hacer un equipo que seguramente será un equipo competitivo para meterle mano al Vodafone Giants.
Bueno, pues estaremos muy...
No podrán,
muy,
no podrán.
Muy pendientes.
Bueno, no podrán con los nuestros.
Nos podemos hacer nosotros un equipo también, ¿no?
Sí.
A ver que...
Con Álvaro Rubio, que nos está escuchando, que le mandamos un saludo.
Hombre.
En la parte informática sería un líder del equipo, ¿eh?
Sí, yo azuzo. Yo digo, venga, vamos, vamos y demás.
Un poco la bebida.
El manager y las patatas fritas, sí, señor. 3:10 de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga hasta las 4 en punto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:12 de la tarde. Comenzamos contigo, como siempre, con las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, estamos de celebración.
Exactamente. La Rosaleda cumple 80 años, un estadio mítico que ha albergado partidos de Liga de Campeones, que ha albergado Mundial, que ha albergado UEFA, ascenso, descenso, partidos donde ha salido alegre, otros no tanto. Y bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de la Rosaleda? ¿Qué partido tienes marcado ahí? Por ejemplo, nos dice Zipiti, el ascenso del 2008 contra el Albacete fue la gran era del nuevo Málaga. Otro dice por aquí...
2008 no, ese fue en 1999.
99, sí.
El 2008 fue Tenerife.
2009, sí, exacto. Tenerife. Andrés Barraquero dice, el ascenso del 2008, que ya permanece un extremis con el Madrid, 1-1. La vuelta de los playos contra el Deportivo recientemente, las noches de Champions. Javi Morde dice, hombre, el ascenso a primera contra el Albacete, que empezamos perdiendo y acabamos ganando 3-2 con goles de Bravo, Edgar y Agostinho. Otro dice por aquí, Jesús, dice el gol de Miguel Ángel al Numancia, creo que empalma un córner en jugada ensayada. ¿Vale? Cualquier tipo
sí,
de
señor,
partido.
Sí, señor, golazo, golazo.
Sí, señor.
Otro, ese día, Marco
ese día fue partido de golazo. Sí. Y también de Luque.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Y el de Juan Chope.
Sí, también, sí, también, partido
sí,
de golazo.
Sí. ¿Sí? Otro dice por aquí, Juanjo, el 4-1 al Terraza con diferencia. Y dice Palmero Rancio, bueno, te lo igualo, el 3-1 al Jerez de los Caballeros. También es otro partido
sí,
mítico. Pablo dice, hombre, el Málaga-Dortmund, el Málaga-Milán, el Málaga-Panathinaikos, que fue la primera vez que sonó el himno de la Champions. El Málaga 1, Real Madrid 1 con gol de Duda que evita el descenso. Primer partido en la Rosaleda en el 2008. Ese Málaga 3, Atlético de Madrid 0 contra Forlán, Agüero y demás. Bueno, dice uno, es difícil escoger entre el ambientazo de cualquier partido de Champions y el ascenso contra el Tenerife. Otro dice, partidos memorables como el 8-0 al Coruña con Peribaldo desatado. Los ascensos, especialmente el día del Terraza, la Champions, toda una vida en sus gradas. Porque dice José, como veterano que soy, recuerdo uno de mis primeros partidos en el que Viverti marcó de cabeza de espaldas a la portería. Creo que fue contra Las Palmas y acabó ganando el Málaga 4-1. Recuerdo jugar al baloncesto en la cancha que había en el fondo y saltar al césped en el descanso. Bueno, hay un montón. Dice la Intertoto contra el Villarreal en el 2002. Otro dice por aquí, hombre, el partido contra el Cádiz 1-1, que estábamos casi en segunda B y desaparecidos. Ahí hay que contar que ese partido estaba
arreglado.
Bueno, ya ha prescrito. ¿Qué año fue?
Tira.
¿Qué 2007 año fue? Pudo ser.
Está prescrito ya se puede contar. Que solo sabía que había que marcar, que marcó el gol del Cádiz.
Teníamos la contraria con el Betis en el 84, ¿eh?
Sí.
Que parecía que estaba también arreglado y no arreglaron bien.
Aquí dice que esa temporada fue increíble. El único partido decente fue contra el filial de uno de los Dalton, creo que era el Madrid, que se ganó bajo un diluvio, nos salvamos de chiripa. Muchos dicen que el 4-1 al Tarrasa, que ahí empezó nuestra nueva andadura en el fútbol profesional. Dice, hombre, pues los que tenemos una edad, el poder saltar al césped en los descansos, muchos años atrás, en el Mundial del 82 y en el ascenso a segunda, de segunda B a segunda. Dice uno por aquí, Francisco Lara, dice, temporada 91-92, mi primera visita a la Rosaleda, la primera vez que vi a Juanito en el campo, aunque como entrenador. Tenía 9 años, no comprendía cómo la gente pitaba a Juanito. Luego la desgracia de su fallecimiento, digo bien. Pero para mí ese día nunca lo podré olvidar. Marina dice mucho, los ascensos son muy bonitos, la Champions, pero tengo grabado ese partido contra el Cádiz.
Que nos sigan mandando los mensajes, ¿eh? ¿Cuál fue tu mejor recuerdo, tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo es Málaga 1, Jerez 0, gol del Boquerón Esteban, temporada 87-88, que sube el Málaga matemáticamente a primera división.
A ver, como recuerdo, yo he dicho antes que visité la Rosaleda muy pequeño, pero a ver, ya bien entrado la edad, el mejor partido, evidentemente, que uno vive en la Rosaleda es el de la noche del Oporto, claro, o el de la noche del Dortmund. Es que ese ha sido el culmen, claro, evidentemente.
Yo jugaba en la Rosaleda en un descanso, Atlético Malagueño Crystal Palace, cuando estaba Atlético Malagueño diciendo de segunda B a tercera, y nos juntamos ahí, bueno, habíamos 4 en el campo, pues saltamos, gente del Frente Boquerón y los chavillas que estábamos ahí, y jugamos al fútbol. Un césped demencial y lamentable, pero jugamos al fútbol en el descanso de ese...
¿Algún golito?
Año 94. No, alguna patada, pero bueno, claro, fue lamentable. 3 y 17 de la tarde, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Por cierto, que de los 5 grandes de la historia del fútbol, o sea, Maradona jugó en la Rosaleda,
Cruyff.
Fue expulsado aquí también. No sé yo si Pelé, Pelé llegó a jugar. De esos 5 magníficos, ya sin contar Cristiano, Maradona, Messi, los actuales. No, me falta Beckenbauer.
Pues no me suena a mí que Beckenbauer haya
jugado. De los 5 magníficos que hablan de la historia y demás, Beckenbauer, Johan Cruyff.
Ahora le preguntamos a Domingo Muñoz,
que pues mira,
el
que
sabe,
club de fútbol. Por cierto, que tenemos también notas de voz, podemos recibir vuestros audios de WhatsApp. Anota el teléfono, 650-564-504, repito, 650-564-504. Dino, por ejemplo, como hemos estado relatando, cuál ha sido tu mejor momento, tu primer recuerdo de la Rosaleda. Venga, anímate al 650-564-504. Tenemos por ahí, creo, algún mensajito que nos ha ido llegando.
La verdad es que es un partido bastante bueno, disfruté mucho y ahora más que nunca orgulloso de estos jugadores, de estos guerreros. Con ellos hasta el final de la temporada,
quería decir, con ellos hasta el final. Este fue un mensaje que nos llegó ayer postpartido, de todos los que estuvimos, que ayer sí tuvimos una buena masa. Nos quedó por emitirlo, así que no íbamos a fallarle al amigo, pero como tú has dicho, esto sigue abierto, 650-564-504, si te quieres sumar a esos recuerdos de más bonitos, más especiales o más tristes que has tenido en la Rosaleda, pues aquí tenemos abierto esta vía del WhatsApp. Veo en cuanto se escucha, ya sabes, Emilio, el...
Ese.
Me das paso y para adentro.
Perfecto, 3 y 18 de la tarde. Ahora lo que va para adentro son los amigos de Credit Alpes.
Porque ellos son tu agencia negociadora, sí. Son los amigos de Credit Alpes, que ya sabes que si necesitas hasta el 100% de la hipoteca, ellos van a salir para ayudarte, para negociar por ti y para ponértelo todo muy fácil, porque ellos van a encontrar esas condiciones que tanto tiempo andas buscando, que no hay manera que tu banco te las facilite. Pues ellos sí, lo van a conseguir y te lo van a poner todo muy fácil. Concerta una cita con ellos en menos de 15 días, te van a hacer un estudio personalizado y, por supuesto, te lo van a hacer gratuitamente, porque es tu agencia negociadora. Te puedes informar, mira, vía telefónica en el 900-234-235, también puedes visitarle físicamente en calle Héroe de Sostoa, número 23. Toda la información la puedes encontrar también en credialpes.es. Con Credialpes, que ya sabes, es tu agencia negociadora, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:20 ya de la tarde. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Y hoy la noticia principal es aniversario de la Rosaleda. Como bien decíamos, hoy está prevista esa gran fiesta en el Estadio de la Rosaleda, ese 80 cumpleaños. Se había invitado a todos los fieles malaguistas, ¿verdad?, en ese correo electrónico para que pudieran estar en el Estadio de Martirico. Hablábamos la semana pasada con el humorista, con Tomás García, que es la persona que va a conducir ese acto, pero lamentablemente se ha pospuesto ese acto, esa celebración, pues por culpa de las inclemencias meteorológicas que gracias a Dios que han llegado en esta fecha y en este momento, porque ha ayudado a sofocar ese incendio de Sierra Bermeja, y sin lugar a dudas ya habrá tiempo para celebrar este aniversario con los aficionados. Pero esa fecha está ahí, 14 de septiembre de 1941, primer partido oficial, que no el primer partido, en el Estadio de la Rosaleda. A esta hora de la tarde saludo a Domingo Muñoz, que es el historiador precisamente del Málaga Club de Fútbol. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio.
Bueno, digo bien, ¿no? 14 de septiembre, primer partido oficial, pero no el primero se disputó en abril, ¿no?
Sí, los inicios de la Rosaleda fueron un poco, digamos, tumultuosos. Ya para empezar, en junio del 36 se colocó la primera piedra del estadio. Iba a ser un estadio con capacidad para 16.000 espectadores. Por desgracia, justo un mes después comenzó la Guerra Civil. Se paró el pecho de obra del estadio y se volvió a retomar en marzo del 40. Precisamente el partido que has comentado de abril del 41 era un partido que se iba a disputar en los Baños del Carmen, que era entonces el campo habitual de fútbol en Málaga, pero un temporal de Levante destruyó este campo. Entonces, deprisa y corriendo, en un estadio sin terminar, como era la Rosaleda, sin vestuarios, sin gradas entre el público y el césped, digamos, pues se jugó este partido contra la Ferroviaria. Después vino una serie de partidos, después también jugó aquí, por ejemplo, el Real Betis, también en Copa, pero hasta el 14 de septiembre no se llevó a cabo la inauguración oficial del estadio.
Oye, Domingo, ¿por qué esa zona de la ciudad? ¿Por qué en esa parcela de Martiricos para hacer la Rosaleda? ¿Hay constancia o hay alguna evidencia de por qué allí?
Bueno, en la prensa malagueña de los años 30 ya se buscaba un nuevo emplazamiento para hacer un nuevo campo en la ciudad, ya que los Baños del Carmen, debido a su ubicación junto al mar, pues era un campo que digamos que no era muy cómodo, sobre todo en días de fuerte oleaje y días de mucho viento. Se llegó en su día a barajar la posibilidad de poder hacer un estadio en la zona del Ejido. Pero al final, pues en lo que era la parcela de Martiricos, pues se compró unos terrenos a dos pesetas y media más o menos en el metro cuadrado. Y al final, pues bueno, entre el 36 y el 41, pues se llevó a cabo la construcción del estadio.
Domingo, una de las preguntas, porque yo creo que al público joven, y habrá muchos despistados también, que quieran saber por qué se llama la Rosaleda. Y según parece, los libros de historia era porque estaba en una zona de rosales y demás, ¿no?
Efectivamente. De hecho, en los años 20, según dicen los libros antiguos, digamos, de fútbol sobre Málaga, había un equipo que era el Victoria Eugenia Fútbol Club y jugaba en un pequeño campo que ya se conocía como la Rosaleda Stadium. Aunque cierto es que el estadio como tal está en lo que entonces se denominaba la parcela de Martiricos, pero al final pues acabó recibiendo este nombre de la Rosaleda.
Bueno, muchas vivencias, ¿eh? Domingo, victorias, derrotas, ascenso, descenso, mundiales, torneos Costa del Sol, un estadio hipotecado, trofeos embargados. Joder, es que la historia es muy rica, lo que ha pasado aquí en la Rosaleda, creo que en pocos estadios ha pasado, ¿eh?
Así es un estadio que para tanto lo bueno como para lo malo, pues ha tenido sus, digamos, efemérides, ¿no? También es cierto que ya con 80 años, siendo uno de los campos de fútbol más antiguos de fútbol español, ya es un campo que ya tiene cierto, bueno, pues renombre, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Aquí, pues se han disputado, como bien has comentado, pues bueno, el Málaga jugó Champions, en 82 hubo aquí partidos del Mundial, y es un estadio que, bueno, por suerte, pues bueno, es un campo muy coqueto y eso, cumple 80 años, esperemos que cumpla muchos más.
Domingo, la duda que yo tenía antes con Emilio, de los top 5 mundiales, quitando a Messi y a Cristiano, que son los más actuales y demás, las estrellas de la historia del fútbol eran Di Stéfano en el 50, Pelé en el 60, Cruyff en el 70, ahí meto si quieres a Beckenbauer, y en el 80 ya Maradona. Claro, todos han jugado en la Rosaleda, tengo la duda, Di Stéfano sí lo hizo, me parece,
¿sí?
y me falta Beckenbauer. Beckenbauer no llegó a jugar en la Rosaleda, ¿no?
No, él no llegó a jugar. Por ejemplo, Pelé sí jugó en el Costa del Sol de 77.
Di Stéfano también.
También. Bueno, también jugó aquí Maradona en principio de 80. Cruyff, la única vez que lo expulsaron en España fue dos veces, si no me equivoco, las dos ante el Málaga, una aquí en la Rosaleda y otra en el Nou Camp. Y en el caso, por ejemplo, de Pelé, él vino con el Santos, su equipo de entonces, y bueno, pues venía eso con Vitola de estrella mundial,
sí.
Y se firmó como un contrato por el cual en los dos partidos que iba a jugar el Santos, semifinales, y ya pues o bien la final o bien el partido de consolación, tenía que jugar Pelé los dos partidos.
Ah.
Y así lo hizo, pero jugó los partidos, creo que si no me equivoco, como medio tiempo. O sea, jugó lo justo, ¿no? Mm. Y tampoco no destacó mucho Pelé en el torneo este del 67.
Uh-huh. Oye, Domingo...
Algún día, perdón, Domingo, tendremos que hacer un especial solo del Costa del Sol, ¿eh? De los jugadores que fichó el Málaga, que venían de los equipos a jugar aquí en el Costa del Sol.
Bueno, eso era muy común en la época. Los equipos que venían al Carranza y al Teresa Herrera...
Bueno, han venido brasileños del Botafogo.
Por eso mismo te digo.
Donato, por ejemplo.
Sí, señor, y muchos más. Te quería preguntar, ¿el club maneja la idea de que el mejor partido de la historia, el mejor partido puede ser, por ejemplo... los del Mundial y los de la Champions? Digo, por relevancia, ¿el club maneja que sí sean esos los partidos más importantes del estadio? No del club, digo del estadio.
Bueno, por relevancia, yo diría que sí. De hecho, año 82, un Mundial de fútbol, toda la tierra, o sea, todo el planeta entero está pendiente de esos partidos, ¿no? Aquí jugaron Escocia, Nueva Zelanda y la Unión Soviética. El otro equipo del grupo era Brasil, aunque en este caso Brasil jugó sus partidos en Sevilla, en el Villamarín y en el Pizjuán, y también los partidos de Champions. Es la competición de clubes más importante del mundo, ¿no? Y también el hecho de, por ejemplo, venir aquí el Milan y que el Málaga venza 1-0, o que venga aquí el Oporto en partido de octavos, con el partido de ida ganado, y que el Málaga le remonte la eliminatoria, también pues da cierta relevancia, ¿no?
Escúchame, estás hablándome de eso y Javi es testigo y Enrique se me está poniendo la piel de gallina.
Claro, es que estamos hablando Domingo, que
hoy precisamente comienza la Champions, ¿eh?
Que la Rosaleda albergó la mejor competición de selecciones, que es el Mundial,
claro,
y la mejor competición de clubes, que es la Champions. Entonces, por ejemplo, el Mundial el año que viene cumplirá 40 años del Mundial 82, el año que viene, en el 2022, en la Rosaleda.
Ahora, no hay victoria más que haya resonado más, que se ha cumplido también hace poquito el aniversario, que el 6-2 al Real Madrid, ¿eh?
Sí,
creo,
señor,
que pocas vivencias o pocas historias han tenido tanto recorrido como aquel 6-2.
Yo tengo la duda, tengo la curiosidad. Domingo, tú que eres historiador.
Eso. Domingo, bájate del púlpito de historiador.
Venga, Domingo, como aficionado, ¿con qué partido te quedas?
¿Y cuál fue tu primer partido?
Exacto. Ojo.
Pues, a ver, mi primer partido fue un Málaga Real Oviedo, año 87, con el Super Málaga,
sí,
de Juanito Boquerón. Yo tenía 3 años y, bueno, no me acuerdo de nada del partido. De hecho, según me contó mi padre, me quedé dormido.
Está bien. Bueno, con 3 años normal.
Tu padre encantado, si no daría por saco.
Y con el partido con el que tengo, digamos, mejor recuerdo, pues no es precisamente de Champions, sino es un partido en el ascenso del Málaga ante el Albacete.
Sí, hay mucha gente en las redes sociales que se queda con
Albacete
ese día.
Albacete y Tarrasa.
Albacete y Tarrasa, ¿eh? Son los que, si esta temporada se sube a primera... La gente lo va a tomar con muchas ganas, pero eso fue muy mítico.
Mira, está hablando Domingo de la época esa, 87, 88, yo me inicio también a ver los partidos ahí. Claro, yo iba a ver al Málaga en primera, el año ese que hacían del Super Málaga, y no había manera de ganar en la Rosaleda, o si se ganaba 1-0, cuando desaparece. Luego baja el Málaga, muchos empates y demás. El año de la desaparición, pues tampoco había manera de ganarla. Siempre ganaba 2-0, o sea, 2-1 o 1-0. Cuando desaparece el Málaga, empieza el Atlético Malagueño. Fui a ver el primer partido, el domingo. Fue un Atlético Malagueño 6, Boliche 0. Y yo flipaba diciendo, joder, el Málaga goleando. Esto no está el marcador estrecho, no hay sufrimiento. Qué alegría, que esto es otro mundo, ¿eh?
La mayor goleada en la Rosaleda es el 18-0, ¿no?
El 14-0 al Garrucha.
Perdón, 14-0 al Garrucha.
También hubo, por ejemplo, un Málaga 11 Pozulanco 0 en tercera división. También el partido de la historia de la Copa del Rey, bueno, de la Copa de España, con más goles, se disputó aquí también en la Rosaleda, un Málaga 11 Toledo 4. Esos 15 goles en ningún partido, y se han jugado más de 13.000 partidos en la historia de la competición, en ninguno ha habido 15 goles.
¡Qué barbaridad! Pues se va a seguir escribiendo la historia. Pronto se dará a conocer esa nueva fecha, ¿no?, del cumpleaños de la Rosaleda, pero hemos querido tener este recuerdo, ¿no?, el día del 80 aniversario de que abriera la puerta oficialmente el estadio de la Rosaleda. Y el que conoce al dedillo toda esa historia es el historiador del Málaga, Domingo Muñoz. Domingo, te mando un fuerte abrazo. ¡Felicidades!
Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo fuerte.
Estaba aquí mirando Muñoz. Mi primer partido, que el otro día se lo dije a Bautista, que fue un Málaga Motril.
Sí.
Estaba mirando la fecha, mira, es de septiembre del 98. Tenía yo unos 10 años aproximadamente. Empate a 1 del Málaga, con gol de Pineda en el Málaga.
Hombre, Pineda.
Sí, ese no sé si fue el año de Ismael Díaz, correcto. Año de Ismael Díaz.
Rafa, Roteta, Siech, Chomila, sí, sí, Reinzar, sí. Bravo, Sandro Movilla.
Sí,
Manolo.
El año de Ismael Díaz. Basti. Sí, señor. Bueno, pues
Basti es el goleador.
Vivencia, y nos pueden mandar el audio de WhatsApp, que tenemos que escucharte también las vivencias, y creo que ya están entrando por ahí más audios, que la gente se quiere unir también a este equipo de deportes de COPE Málaga.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Tengo un gran recuerdo de un partido Málaga-Coruña que ganamos 8-1, y Peribardo me parece que hizo 5 goles. Llevé champán al campo, lo pude entrar en una nevera, y brindamos con champán, o mejor dicho, con cava, los goles del Málaga. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la gente.
Escucha. Buenas tardes. Pues mi recuerdo es con mis hermanos, éramos tres renacuajos viendo el fútbol. Bueno, viendo, pues era relativo porque éramos muy pequeños. Y entre gol y preferencia había unas plataformas como de hormigón, que es lo que unían a los campos, y con unos cables de hierro que llegaban desde el suelo hasta los focos. Y veíamos el fútbol ahí encima de la plataforma de hormigón. Y antes, claro, es que no había la seguridad que había en estos días. Venga, gracias.
Venga, y el último que nos ha llegado hoy.
Buenas tardes, COPE Málaga. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis por aquí, por este canal, para poder comunicarnos con vosotros. Mi primer recuerdo de la Rosaleda, bueno, el más bonito que tengo, que desde entonces no hemos dejado de ir, fue la primera vez que llegué a mi hijo, que fue un Málaga Deportivo de La Coruña, que ganamos 3-1, y fue la despedida de Isco de aquí de la Rosaleda. Desde entonces mi hijo se me hizo forofo del Málaga, y él es el que me arrastra. Yo ya tengo pasión desde toda la vida del Málaga. Nunca he tenido otro club, ni quiero otro club. Siempre en mi Málaga, desde cuando salió el Málaga Club de Fútbol, con nuestro querido, ya desaparecido, Joaquín Peiró. Fueron los años dorados, luego después con Muñiz, luego la época esta del Jeque, que voy a contaros, y todo lo actual que tenemos, que es una maravilla, la verdad, poder disfrutar de la Rosaleda como se disfrutó el domingo por la noche. Es algo maravilloso, y eso es algo que me une a mi hijo más todavía. Gracias.
Pues mira, ahí está ese emotivo mensaje también.
Qué bonito, muy bonito.
Arrastrándole ahora el hijo al padre para ver el Málaga. Recuerden, el teléfono es el número de WhatsApp, 650-564-504.
Bueno, aunque a estas alturas de la película todavía queda un poquito lejos el partido en el Toralín, te recuerdo, 4 de la tarde, Ponferradina Málaga, desde las 3:30 aquí en la sintonía del tiempo de juego de COPE más Málaga. Siempre bueno, Javi, ir acercándonos un poquito,
sí,
a ver lo que se va a encontrar en Málaga allí. Y se va a encontrar por lo menos a un par de viejos conocidos,
Y a un buen equipo. La Ponferradina, que tumbó el otro día 1-0 al Almería, me parece un equipo muy respetable, muy cambiado al de los últimos tiempos. Si ya es complicado jugar en el campo de la Ponferradina por las dimensiones, por lo pequeñito, por lo cerca de la grada y porque ya con público es un campo bueno, con buen ambiente, pues hay viejos conocidos en el equipo del Bierzo. Uno de ellos ya nos escucha, precisamente.
Sí, señor. Uno es Iván Rodríguez, malagueño de Alameda, y el otro es casi un malagueño más, pues se ha formado aquí en Málaga y le tenemos bastante cariño. Es Kuki Salazar. Kuki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, recién aterrizado prácticamente en Ponferrada, llegaste en las últimas horas del mercado de fichaje. Imagino que todavía un poquito en periodo de adaptación, ¿no?
noche, bueno, aún estamos conociendo la ciudad, la gente, el equipo, pero bueno, poco a poco ya me estoy sintiendo mejor aquí.
Totalmente. Bueno, habéis empezado como un tiro, le ganáis el otro día a Almería, solo habéis perdido contra el Tenerife, pues las expectativas más que cumplidas, ¿no?, de momento.
Sí, es un inicio de liga soñado, ¿no?, por cualquiera, ¿no?, de ganar todos los partidos en casa, con nuestra afición, apoyándonos, que eso se echa de menos ya, ¿no? Gente en las gradas y bueno, no podía tener mejor inicio, ¿no? Ganando muchos partidos, equipos muy importantes que van a pelear por estar arriba y nosotros ahí, nosotros pies en el suelo, seguir trabajando día a día y a ver hasta cuándo dura esto y esperemos que sigamos esta racha porque tenemos un equipazo.
Lo que te iba a decir, que habéis encontrado, habéis, como en todos los equipos en segunda división, muchos cambios, gente nueva que ha llegado, también gente que llegó también como tú en el tramo final del mercado, pero la verdad es que Bolo os ha unido a todo, ha hecho un armazón tremendo en este inicio de temporada, ¿no?
No, la verdad que hay un equipo espectacular con grandísimos jugadores y lo más importante es que vamos todos a una, ¿no? Que vamos todos juntos, que cuando hay que defender, defendemos juntos, cuando hay que atacar, atacamos juntos y eso se ve en el campo, ¿no? Ahí vienen los resultados, ¿no? De que somos un equipo compacto, que sufrimos juntos y bueno, eso se nota al fin y al cabo y gracias a Dios estamos consiguiendo las victorias.
Oye, de que te fuiste de aquí de Málaga, echaste raíces en Valladolid, llegaste a debutar con el primer equipo incluso en primera división. ¿Qué motivos que te lleva a irte a Ponferrada?
Bueno, yo quería crecer, dar un paso más en mi carrera. Creo, no estoy seguro que Ponferrada era la mejor opción. Valladolid estuve 3 años, la verdad que fueron espectaculares, apostaron por mí en un momento complicado. Y bueno, pero ellos tenían una idea, yo tenía otra. Y bueno, y me salió la Ponferradina y no lo dudé, ¿no? Creo que es un equipo que histórico, con una afición increíble, un estadio que aprieta, que es muy bonito jugar, y bueno, me vine para aquí a dar un pasito más en mi carrera, sobre todo.
Cookie, dejaste Valladolid, firmas en la Ponferradina, y ahora, en este inicio de liga, te llega el Málaga, el Málaga, tu equipo donde también te has criado futbolísticamente, donde has salido, donde has estado en cantera, y donde imagino que guardas amistades, ¿no?, ahí en el equipo, aunque es un equipo muy nuevo, de tu época, claro.
No, bueno, sí que está Luis Muñoz, Juande, que coincidí con él. Bueno, Antonín también coincidí con él, Kevin cuando él era muy pequeñito también yo coincidía y lo veía en la palmilla. Bueno, sí, va a ser un partido muy especial, ¿no? Por el cariño que tengo a Málaga. Fueron 7-8 años espectaculares que me formaron, me hicieron el jugador que soy. La verdad que estoy súper agradecido a ellos, ¿no? Va a ser un partido especial, bonito, que esperemos que gane la Ponferradina, ¿no?
Cookie, lo que pasa es que, claro, a todos se nos viene a la cabeza el talento que tú tienes, evidentemente eso no lo va a descubrir nadie, pero con ese mal sabor de boca de no haber tenido esa oportunidad, ¿verdad?, en el primer equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que mis años en el Málaga hice buenos años. El Málaga me permitió ir a la selección. Sí que en los últimos años estuve más con el primer equipo, no se dio ese debut, pero bueno, sí que me fue un poco triste porque, bueno, Málaga es mi casa, ¿no? Yo vivo en Málaga, mis padres viven en Málaga, mis hermanos viven en Málaga. Sí, me fui un poco triste por todos los años que había luchado por estar ahí, pero bueno, esto es fútbol y si no era en Málaga, tenía que ser en otro sitio, ¿no? Pero sí que lo guardo un cariño espectacular allí, a Málaga, porque como te digo, vivo allí.
Fíjate tú lo que es el fútbol. En la época en la que tú estabas, la verdad que el equipo entre primera, segunda, bueno, sobre todo a ti te tocó la época de primera, donde era realmente muy complicado entrar ahí, pero tú tenías calidad. Yo soy de la opinión que tú mereciste por lo menos la oportunidad de debut. Luego ya, quedarte o no quedarte en el primer equipo ya era tuyo, pero yo opino que tú por lo menos debiste de tener esa oportunidad. Fíjate tú lo que es el fútbol. Ahora han debutado muchísimos canteranos por la necesidad de estos años, ¿no?
Sí, el Málaga, bueno, desgraciadamente tiene una situación complicada que ahora, este año, gracias a los que están, a que cogieron la rienda del Málaga, la han reconducido. Y bueno, yo me alegro muchísimo porque han salido jugadores espectaculares, ¿no? O sea, han salido jugadores que yo llevo viendo desde que eran pequeños, como Juan de Kevin, Antoñín. Y bueno, yo estoy muy feliz. El Málaga creo que es un equipazo, como tú dices. A mí, no sé si suerte, pero me tocó los mejores años de Málaga. Cuando en Málaga yo llegué, estaba en Champions. Uh-huh. Y era una pasada ver.
Era difícil, la verdad que era difícil. En esa época, claro, un canterano debutar en el primer equipo, mira que estamos hablando con Cookie Salazar, tiene un talento increíble, pero claro, es cierto lo que él dice, se va triste, pero yo creo que la oportunidad al menos de un partido, de debutar, de vivir esa sensación, sí que la mereció, pero estamos hablando muchas de un veces, Málaga de primera división.
Muchas veces, Cookie, se suele decir que hay que estar en el momento exacto, ¿no? Sí, y sí. Quizás pues no era tu momento, ¿no? En ese momento, valga la redundancia, ¿no?
Sí. Sí, es como tú lo dices, no tuve esa suerte que se necesita en el fútbol para entrar, pero bueno, es como tú dices, es que en esa época era un equipo de primera y era un equipazo. O sea, mi último año del Málaga es que estaba el Chori Castro, estaba Federica, es que eran jugadores que decían, sí, por lo menos es como vosotros decís, la oportunidad yo creo que me la merecía. Pero bueno, este fútbol, el míster en ese momento no lo vio claro en ponerme y ya está, este fútbol, me tuve que ir para seguir progresando y ya está, pero yo le guardo un cariño especial, ni ningún rencor al Málaga, al revés, lo quiero mucho al club porque me ha dado prácticamente todo lo que sé, porque me dio a conocer prácticamente para ir a la selección y todo, y yo siempre estaré agradecido, como te digo, es que vivo ahí, entonces... Uh-huh. Quiero Málaga, o sea, es una ciudad que me encanta y el equipo ya todo el mundo lo sabe, es un espectáculo.
Oye, ¿llegaste a coincidir con tu compañero, con Iván Rodríguez aquí en Málaga? Sí, ¿no?
Sí, sí, desde que prácticamente de los 15 años, de los 16, ya como yo subí pronto al Juvenil División de Honor, él ya estaba ahí. Entonces sí, por lo menos 4 años, luego en Atlético Malagueño también jugamos 2 o 3 años, o sea, 4 o 5 años coincidió con él. Y oye, ahora estamos otra vez juntos.
Bueno, Ismael Casas también, ¿no, Cookie?
Con Ismael también. Claro, Ismael también coincidió, sí. En la residencia.
Ah, sí.
La residencia.
Oye, Cookie, fíjate, no sé lo que tendrá Málaga. Hablaba Javi de Kevin, han mencionado a Ismael. Bueno, jugadores que van saliendo, van fluyendo. Estaba también tu camada. ¿Qué tiene Málaga? A pesar de que no tenemos ninguna ciudad deportiva que presumir, que siempre estabais repartidos por distintos campos de la provincia de Málaga. ¿Tú que lo has vivido, que te has formado aquí, qué tiene Málaga para esta explosión de talento que estamos viviendo en los últimos tiempos?
Yo lo que he vivido es que se trabaja muy bien, o sea, y luego Málaga es fútbol, Málaga se respira fútbol, cada niño, cada gente, es su vida es el fútbol, entonces es muy fácil que salgan gente como Kevin, Antoñín. Yo es que prácticamente toda mi estadía de los 7 años que estuve entrando en el 26 de febrero. Entonces ahí tú veías gente, niños que tenían una calidad que decías, pero ¿qué es esto? Pero es porque le gusta el fútbol, porque Málaga es fútbol. Málaga se respira fútbol, a todo niño le están con un balón de fútbol, todo el mundo va a la Rosaleda a ver al equipo, o sea, es como te digo, Málaga. Y aparte, yo cuando estaba se trabajaba muy bien, sí que es verdad que, bueno, eso de ir campo a campo, bueno, era un poquito complicado, pero se trabajaba muy bien. Yo creo que es una de las mejores canteras de España, porque lo hemos demostrado, ¿no? En mi época ganamos la Liga de Campeones, siempre jugábamos Copa del Rey, casi siempre ganábamos las ligas, casi todas las categorías. Entonces, es porque el trabajo de fútbol base en Málaga es impresionante, ¿no? Sobre todo cuando yo estaba, yo ahora mismo no desconozco porque como yo ya llevo tiempo fuera. Pero es eso, es que en Málaga se respira fútbol. En Málaga tú vas por la calle y todo el mundo está hablando de fútbol, de cuándo van a ir a la Rosaleda, es así. Entonces, pues, no me sorprende que salgan estos futbolistas.
Y te tengo que preguntar por la sensación, por Kevin. Tú le conoces perfectamente, ahora mismo está Málaga enamorada de ese jugador. ¿Tan bueno es decir, tú que lo veías desde pequeñito... ¿Esto que está haciendo ahora en los primeros partidos ya como profesional, le han subido el sueldo, cláusula, contrato profesional, porque el Málaga sabe que aquí hay un buen filón? Esto tú ya lo sabías, ¿no? ¿Lo veías?
Yo, bueno, yo lo vi de pequeño. Uh-huh. Y sí que es verdad que de pequeño pues sabía que tenía algo diferente, ¿no? Y ahora mismo los partidos que ha hecho es una pasada, ¿no? Es un jugadorazo. Una calidad increíble, un uno para uno, Yo creo que lo más importante que tiene él es que lo intenta, que lo intenta, intenta, por más que falle, sigue, y al fin y al cabo le sale, ¿no? Y es, ahora mismo está haciendo unos partidos que es una pasada verlo. Es un jugador que es muy de Málaga, ¿no? Muy de encarar de uno para uno, del dribbling. A mí me encanta, y aparte es una persona espectacular, porque yo la conozco desde pequeño y me alegro muchísimo de lo que le está pasando, muchísimo, por él.
Bueno, habla de Iván Rodríguez y de Kuki Salazar, dos en malaguista. No se me olvide que está Cristian Rodríguez, es malaguista, y Eric Morán también es malaguista. Es decir, cuatro jugadores que vistieron la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Pero por encima de todos ellos, no sé cuál es el secreto, Kuki, la última que te hacemos, el sempiterno Yuri. Este sigue marcando goles, aunque se jubile, ¿eh? Madre, es tremendo mía lo de este hombre.
No, Yuri es un espectáculo. Ya sabemos todo lo que representa, ¿no? Yuri es un icono aquí en la ciudad.
39 años, ¿eh?
Sí, y parece que tiene 20.
Sí.
Yo te lo digo porque lo veo todos los días, parece que tiene 20. Aparte, a mí lo que más me sorprende es las ganas que tiene de seguir trabajando, de apoyar al equipo, un gran capitán. O sea, por ejemplo, a mí por lo menos desde que llegué, muy cariñoso, me ha ayudado, sobre todo. Me preguntaba todos los días si has encontrado casa. No, y la verdad es que luego tú lo ves día a día y dices, es que parece que tiene 22 años, tiene las ganas, tú lo ves entrenar y va y trabaja y lo ves en los partidos que trabaja muchísimo más que algunos. O sea, es una locura. Y yo, la verdad, que me sorprende muchísimo.
Pues es una leyenda, es una leyenda.
Ha sido nombrado hijo adoptivo del Bierzo.
Hijo adoptivo del Bierzo, sí, es una leyenda. Así que, Kuki, pégate a él siempre.
Sí.
Bueno, el domingo no os peguéis mucho, si no la vaya a liar, ¿eh?
No, el domingo tranquilo. Kuki, el domingo tranquilo. ¿Con quién te vas a cambiar la camiseta, por cierto?
No sé. Antoñín, a los chicos que conozco, Luis, a ver si se la pide, a ver si me la da, porque, bueno. Oye, si se acuerdan de mí.
Sí, seguro que sí, hombre.
La vuestra está chula, ¿eh? La horizontal, blanqueazula, está chula este diseño de la Ponferradina. Pues el domingo en el Toralín, ahí va a haber viejos conocidos de la afición malagueña, uno de ellos será Kuki Salazar, al que la verdad es que le tenemos muy, muy grato recuerdo aquí en Málaga, es casi que un malagueño y malaguista más. Kuki, te deseamos lo mejor, pero a partir del siguiente partido, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo grande.
El contacto con Kuki Salazar, ¿eh? Vaya colonia de exmalaguistas que sí, tenemos señor. Eric Morán, Cristian, Kuki y Iván Rodríguez, ¿eh? Mínimo alto en el camino y más cosas que contar hasta las 4 de la tarde.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Quieres deshacerte de los excesos del verano? Con AZ Nutrición te ayudamos a eliminar esos kilos de más mediante un programa elaborado personalmente para ti por nuestros profesionales en nutrición. Visítanos ya en azetanutricion.com.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Ernesto Auriñac Sexteto, con la colaboración de Royal Pianos.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:48 de la tarde. Dime, Javi.
Nada, que quería apuntarte un detalle sobre el tema de la portería, que ha pasado un poquito por encima del tema de la portería del Málaga,
¿sí?
Que había mucho debate, lo de Dani Barrio y demás. Bueno, a mí me cuentan que Dani Barrio durante toda la semana había trabajado muy intensamente, muy bien. Dani Martín también. Y como comentó en su momento Dani Martín, él se entera 2 horas antes del partido. Desde que se entera, el mayor apoyo que tiene, ¿sabes de quién es?
Pues Dani Barrio, ¿no?
De Dani Barrio, efectivamente. Con un montón de sensaciones y de emociones, por eso rompe a llorar, porque tenía dentro pues muchísima inquietud metida, porque claro, hay que recordar que se había roto el cruzado, que no venía de jugar y demás. Yo quiero que escuchen las declaraciones de José Alberto López, el técnico del Málaga, José Alberto, hablando precisamente del cambio en la portería. Porque claro, de ese cambio en la portería se ha generado mucho debate. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con Dani Barrio? Pues claro, te lo cargas después de una derrota, no te lo cargas después de una victoria o después de un empate. Parece que lo señala
que estaba,
como
sí, que estaba esperando el fallo, ¿no?
Culpable de la derrota de Almería. Nada más lejos de la realidad. José Alberto, les recordamos que lo apunta como competitividad en la plantilla.
Bueno, hablamos siempre de rendimiento. Creo que tenemos tres muy buenos porteros, no solamente los dos Dani Barrio, Dani Martín y Santos. Creo que tenemos tres muy buenos porteros y los rendimientos son los que hablan. Y bueno, pues hemos tomado esa decisión en función del partido de hoy y contentos por la vuelta de Dani después de mucho tiempo y bueno, a seguir.
Palabra de José Alberto López. Por cierto, yo creo que la mejor noticia es cómo ha empezado la campaña de abonos del Málaga. Recordamos que son 15.000 los carnés que se ponen a la venta, que el objetivo ambicioso del club es llegar a los 20.000 abonados y que ya en la primera tarde, no en el primer día, la primera tarde,
5.000.
Dentro de una hora y 10 minutos será el primer día, las primeras 24 horas, pues ya en la primera tarde 5.000 abonados y por lo que me cuentan en la mayoría de los casos funcionando francamente bien la plataforma.
Y algunos no han podido renovar porque no han encontrado la manera, porque decía que había problemas por el móvil, que tenías que utilizar un PC, o sea que podía haber sido mayor el número, creo yo.
Yo creo que el Málaga está obligado a poner una taquilla física, me parece. Sí. Yo creo que sí, la debe de poner porque, a ver, también hay mucha gente mayor que no puede y demás.
No es que te funcione mejor o peor.
No lo digo a través de una máquina que una persona físicamente.
La propia tienda aún está en aparte, con la distancia.
Algo,
sí, sí.
Exacto, ahí dice bien.
Que el estadio es grande.
Por cierto, tres domingos consecutivos el Málaga jugando a las 4 de la tarde. Ya se sabe el horario del próximo partido. En casa, el regreso a la Rosaleda será el domingo 3 de octubre, 4 de la tarde, ante el Fuenlabrada. Así que el Málaga se abona a las 4 este domingo, el siguiente y el siguiente.
Sí, señor, pues tenemos ese partido de sobremesa en la Rosaleda el día 3 de octubre, ese Málaga frente al Fuenlabrada, y el día antes jugará el Unicaja. Vamos a tener un fin de semana ya a partir de ahora francamente movido. 9 para llegar a las 4, vamos con el baloncesto. Bueno, no hemos tenido el habitual encuentro con los medios de comunicación, lo que ahora se llama Media Day de manera moderna, en la que estaban todos los jugadores a disposición de todos los medios de comunicación en la cancha principal del Martín Carpena, pero bueno, por lo menos hemos tenido ese acercamiento a tres jugadores de Unicaja, a Alberto Díaz, a Jaime Fernández y a Jonathan Barreiro, y vamos a escuchar a Alberto Díaz. Han ido pasando uno a uno por la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que se prepara para ese debut del próximo domingo. Y por decimosexta de 2005 a 2021 son 16, ¿no? Pues sí. 16 años ya, contándote todos los partidos de Unicaja. Estaremos a partir de las 7 y media de la tarde contándote ese encuentro entre el Unicaja y el Obradoiro. No se descarta a Darío Brizuela, me han dicho, en el día de hoy. Es menos de lo que parecía en un principio. Si llega, va a llegar muy, muy justito, pero no es demasiado grave ese esguince. Y no está descartado a día de hoy. ¿Complicado? Sí. ¿Descartado? No. Carlos Suárez tampoco va a llegar. Estoy seguro que no va a llegar. Quizás para el partido de Gran Canaria apuntan la fecha, como podría ser que entrara ya en la rotación de Foti.
Son la tercera jornada ya, ¿no?
Bueno, tercera jornada que se disputa en una semana. Sí. Primera jornada domingo frente a Obradoiro Martín Carpena.
Jueves
contra el Lenovo Tenerife y apenas dos días después, aquí, ni 48 horas frente a Gran Canaria.
El sábado.
Carpena, el sábado, sí, ajá. Sí. Sábado 25 de septiembre es encuentro entre Unicaja y Gran Canaria. Ese podría ser el día del esperado regreso de Carlos Suárez. El que sí va a estar es Alberto Díaz, uno de los veteranos de la plantilla, malagueño, peso pesado en el vestuario, y habla de cómo se ha confeccionado esta plantilla y también los objetivos entre el quinto y el sexto puesto, es decir, entrar en pleo folgado, es lo que le han dicho desde el club a los jugadores y a la plantilla. ¿Qué es el objetivo de esta temporada?
Bueno, la plantilla creo que está muy compensada, que hemos mantenido un grupo, un núcleo muy, muy positivo y bueno, las tres nuevas incorporaciones se han adaptado muy bien. Por mi experiencia, creo que la liga cada vez está más igualada, más apretada. Tenemos que ser fuertes en casa y más ahora que estamos saliendo de la pandemia y tenemos la suerte de que vuelven los aficionados. Y bueno, al final lo objetivo es, como bueno, pues como se ha dicho, estar entre el quinto y el sexto, meternos en playoff, pero sabemos que va a ser muy complicado porque cada año el nivel se iguala por todas las partes.
Palabra de Alberto Díaz, que también hablaba sobre los tres fichajes, sobre Eric Barreiro y Norris Cole, y que espera que le den la solidez que esperan.
Sí, creo que sí. Es verdad que las incorporaciones nuevas nos van a ayudar a eso, pero es evidente que el núcleo que estamos el año pasado somos los que tenemos que dar un paso adelante. Ellos vienen, van a aportar, pues evidentemente nos van a aportar mucho, pero nosotros somos los que tenemos que dar un paso adelante. Entonces, depende de nosotros.
Por cierto, que para el partido de Obradoiro ya se pueden comprar las entradas todos los abonados. Estaba hasta el momento solo el grupo 2, pues los abonados del grupo 1 y del grupo 3 ya pueden adquirir las localidades. Y también se puede comprar ya las entradas para el encuentro frente al Gran Canaria. Pero para el encuentro frente al Gran Canaria solo los abonados del grupo 3, esto parece un trabalengua, pero es así, solo los abonados del grupo 3 pueden tener acceso ya para ese partido frente al Gran Canaria. Y para el del Obradoiro ya todos los abonados pueden adquirir las entradas, ¿eh?
Entonces, para el partido frente al Obradoiro, 3.500.
3.300.
3.300 más o menos.
3.300 son los que van a estar en ese partido, siempre y cuando se agoten todas las localidades, porque por lo que intuimos del grupo 2, pues han sobrado las localidades para que el 1 y el 3 las puede adquirir. Así que sigue la venta de entrada, incluso ya se abre para el partido frente al Gran Canaria. Alberto Díaz Acera ha cuestionado por los bases. ¿Qué puede aportar cada uno de ellos? Pues dice que son perfectamente complementarios.
Bueno, creo que la compenetración es buena. Al final, ya el baloncesto moderno, no hay números, sino bueno, no hay, ya no hay tantas posiciones fijas. ¿Qué podemos aportar cada uno? Bueno, pues quizá yo soy un poco más director, más defensivo. Jaime es pura inspiración y talento, y Norris también es fuerza, es poderío en campo abierto, en penetraciones, y creo que cada uno puede aportar una cosa diferente al equipo.
Bueno, pues no le falta razón en esa explicación. ¿Y ha cambiado mucho la filosofía de Casicari de una temporada a otra? Responde Alberto Díaz.
Bueno, prácticamente la filosofía es la misma. Evidentemente, pues se introducen cosas nuevas porque empezamos de cero, porque han venido jugadores con características diferentes. Pero bueno, básicamente la filosofía es la misma. La verdad que los que bueno ya lo conocemos de la temporada pasada, pues no es más fácil adaptarnos a ese sistema. Y bueno, evidentemente cambian cosas, pero la base es la misma.
Solidez en defensa es el punto quizás más débil de Unicaja, el punto fuerte el ataque. Y habla del partido del domingo frente a Obradoiro. Dice que el del otro día no tiene nada que ver con el partido que se va a enfrentar en la Liga ACB.
Bueno, no es tan importante. Es un partido pretemporada. Evidentemente, bueno, todos los equipos prueban y probamos cosas. La pretemporada, como decía el entrenador que tenía, se escribe en una barra de hielo. No sirve tener precedentes de antes. Empezamos de cero. Para nosotros es muy importante empezar con una victoria, más en casa, con nuestro aficionado. Y no tenemos una idea, bueno, pues, como el equipo, de los jugadores, pero no partimos de ese partido para salir el domingo.
Pues palabra de Alberto Díaz, mañana entrenamiento y a preparar ese encuentro.
Perdona, Emilio, volviendo al fútbol, me ha llegado también un, no de voz, es un mensaje de texto, pero con imagen. Martín, con sus tres hijos, posando en el césped de la Rosaleda con ese 4-1 al terraza de fondo.
Anda, qué guay,
muy
qué
bonita
guay.
La foto, muy bonita
qué
la
chulo,
foto.
Chulo, pues que se anima, aparte mandando la foto que está muy chula, que nos cuente su experiencia, su audio. También lo aficionado al baloncesto y lo del Costa del Sol Málaga. Ya saben, las notas de audio al WhatsApp 650-654-504. Mínimo alto del camino y hoy la despedida musical de don Enrique Ortiz. Estamos con mucha expectación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, toca la despedida. Hoy hombre, capitaneada por don Enrique Ortiz.
Ustedes se habéis modernizado, yo me voy un poquito para atrás. Es septiembre, y en la COPE en septiembre tiene que sonar esto.
¡Hombre!
¡September! ¿Eh?
Yo no esperaba yo que esto fuera tuyo.
Yo creía que iba a poner, cuando ha dicho de septiembre, yo creía que iba a poner la de Mecano.
Sí, yo también, pero...
Se trata de sorprender, ¿no? Pues ahí lo lleváis.
El 7 de septiembre.
Esto se baila con los zapatillas negras y los calcetines blancos, los Michael Jackson.
Exactamente. El pasito, claro.
¿Quién cantaba esto?
Esto lo cantaba, lo tenía antes por ahí... Earth, Wine and Fire. Es decir, tierra, aire y fuego.
Oh. Pues con este tema llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana tu despedida musical, don Javier.
Sí, mañana. Cuidado, mañana.
Mañana. Y ya sabes, anímate y mándanos tus canciones. Y nos despedimos también contigo. Escuchas ahora la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cernero y Fernando de Al. Adiós.